La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 298. Voy a compartirles algunos consejos acerca del estudio bíblico, pero antes yo quisiera hacer una oración. Padre nuestro y Dios nuestro, eres un Dios tan bueno, eres un Dios tan amoroso, eres un Dios tan poderoso, pero a la vez te preocupas por nosotros y te damos gracias por eso. Padre, queremos conocerte más. Nos hemos propuesto estudiar tu palabra para conocerte más y pedimos que nos ayudes a poder hacerlo. Yo pido una bendición para cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia, es importante que respetemos el contexto. Cuando yo era joven, escuchaba a los predicadores citar un texto de acá, otro de allá, otro de otro lado. Y yo creía que la Biblia se componía de dichos y proverbios sin relación entre sí. Era el problema mío, no de ellos. Pero imagina mi sorpresa cuando descubrí que la mayor parte de la Biblia es formada por libros con una fuerte secuencia literaria. Ahí comencé a entender la importancia del contexto. La palabra contexto viene del latín, de una frase que quiere decir con tejido. La idea es de una tela tejida. Si uno saca un hilo de tejido, arruina la tela. Y el hilo suelto no le da mucha idea de cómo era la tela original. Así es en el estudio bíblico. Si sacamos una frase, una oración, un pasaje entero de su contexto, lo sacado pierde su sentido original. El contexto determina cómo se debe interpretar una palabra, una frase. Por sí solas no significan absolutamente nada. Son como notas musicales. Una nota sola nos dice poco. Una melodía corta un poco más, pero dentro de una sinfonía tiene un significado mucho mayor. El primer contexto que tenemos que respetar es el que se llama el contexto inmediato. Tenemos que ver los versículos que vienen antes y los que vienen después. Tenemos que ver de qué está hablando el autor en esa parte del libro para entender qué quiere decir en un versículo indicado. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren tomar el Apocalipsis 3:20 para decirle a una persona qué debe hacer para llegar a ser cristiano. En ese versículo, Cristo dijo, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Si estudiamos el contexto de este versículo, vamos a ver que este pasaje fue escrito a un grupo de cristianos. Cristianos en la Odisea. Cristianos que se habían enfriado en su fe. Ellos tenían que volverse a Cristo, tenían que dejar que Cristo volviera su corazón. Este versículo no dice nada sobre cómo hacerse hijo de Dios. Por el contexto sabemos eso. Habla de lo que los hijos de Dios necesitan hacer para estar bien con Él. Si sacamos ese versículo de su contexto, podemos hacerlo decir cualquier cosa. Respetemos el contexto bíblico, comenzando con el contexto inmediato. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
No vacilaré, no desmayaré, eres mi pastor, no tengo temor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, será mi fuerza, todos los días conmigo estarás. De misericordia tú me rodearás, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, será mi fuerza, en tu camino no me desviaré. Tú eres mi fuerza y me entregaré. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor.
Volvemos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes, en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado, porque aquella gente no creía en él. A veces la gente cree saber demasiado como para creer en Jesús. Se cree muy sofisticada, muy inteligente, muy moderna. Ponen más fe en la ciencia, o la filosofía, o la política. Esta gente creía que ellos ya sabían demasiado acerca de Jesús, conocían a su madre María y los hijos de ella. No iban a poner su fe en un muchacho del pueblo. Y por su falta de fe, Jesús no podía realizar ningún milagro. Espero nunca asombrarlo a Jesús con mi falta de fe. Sigamos leyendo. Jesús recorría las aldeas cercanas, enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzaron a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar, y si en algún lugar no los reciben, ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Ahora el ministerio de Jesús pasa a otro nivel. Envía a sus apóstoles a que prediquen y que sanen. Acuérdese que apóstol quiere decir enviado. Estos hombres están cumpliendo el papel a que fueron llamados. Jesús les dio poder y autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. También les dijo que salieran sin provisiones, dependiendo de la buena voluntad de la gente. Salieron con una bendición. Las personas que no lo recibían, no recibían la bendición. Al enviar a los apóstoles a predicar, Jesús llevó su ministerio a otro nivel, al nivel de un movimiento social. Hasta el rey Herodes escuchó hablar de lo que pasaba. Sigamos leyendo. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Y otros decían, es el profeta Elías. Y otros, es un profeta, como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Había una familia con mucha influencia política que vivía en los tiempos de Jesús, y varios de ellos se llamaban Herodes. Herodes el Grande gobernó la tierra de Palestina por 34 años. Gobernaba cuando nació Jesús. Uno de sus hijos, Herodes Antipas, gobernaba Galilea. El nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas se llamaba Herodes Agripa. Fue proclamado rey de Judea y gobernó desde el año 37 hasta el año 44. Después de su muerte, su hijo, Herodes Agripa II, reinó en su lugar. El apóstol Pablo se presenta en juicio ante él en Hechos 25 y 26. La historia nos dice que todos estos Herodes eran malvados. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Aquí Marcos nos cuenta de Herodes Antipas, quien había matado a Juan el Bautista. Si le tenía miedo a Juan, le tenía terror a Jesús. Tiene miedo de que sea Juan mismo levantado de entre los muertos. Es obvio que Herodes sentía mucha culpa por lo que le había pasado a Juan, por la forma en que él había matado a Juan. Marcos nos cuenta la historia en los versículos que siguen. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes. pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, «No debes tener como tuya a la mujer de tu hermano». Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo. Pero no podía porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar de banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, «¿Qué pediré?». Le contestó, «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». La muchacha entró de prisa donde estaba el rey y le dijo, «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Cuando los hombres malos quieren hacerle daño a los creyentes, les atacan por la parte física. En este mundo, sus ataques pueden tener éxito, pero la victoria final será para los que con la misma valentía de Juan el Bautista, los que siguen predicando la verdad a pesar de las amenazas, a pesar de las consecuencias. Algún día se les hará justicia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Ve a la Biblia.
No me desviaré. Tú eres mi fuerza y me entregaré. Tu gozo es mi fuerza, Señor.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.